audiencia que nos sigue hasta ahora a través de Caracol Internacional. Doctor Gustavo Petro, bienvenido.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Yo estoy feliz por lo de México. Me encanta.
Bueno, ahí estuvimos viendo el partido.
Por lo menos.
Usted también,
¿no?
Un poquito como México, ¿no? Porque no ganó, pero todas las mujeres están
convencidos. ¿No se siente mexicano un poquito?
No, no le vamos a meter Maturana a eso, por favor.
Maturana.
¿Cómo está?
Bien, bien, recuperándome físicamente, porque es lo primero que hay que hacer. Una campaña de un año fue la campaña.
Dura, ¿no?
Donde hay que tener físico si uno se entrega. Hay quienes las pueden hacer más fáciles, porque todos se lo entregan, pero quienes nos toca así desde abajo, pues sin nada y contra casi todo, pues es un desgaste físico, intelectual, profundo, familiar, sentimental, de todo. Eso de ahí,
se adelgazó, ¿no?
Me adelgacé bastante, pero quedé así delgado. Y pues entonces ahora nos recuperamos un poquito.
Doctor Petro, ¿cómo usted llegó a imaginarse que iba a tener esa cantidad de votos? 8 millones de votos son muchos votos, ¿no?
Yo entré a la campaña pensando en ayudar a confluir muchas fuerzas, ayudar a que hubiera un programa común de esas fuerzas y que en ese programa común estuvieran unos temas fundamentales que a nosotros nos interesan, como el tema de la tierra, como el tema de la equidad social, como el tema de la educación para toda la juventud, como el tema de transitar a energías limpias y como el tema de pasar de lo que llamamos el extractivismo, que es extraer cosas debajo del suelo, la forma más fácil de no enriquecerse, por una economía productiva, que es la forma real de riqueza social, el trabajo, que en el siglo XXI es cada vez más cerebral. Esos temas los queríamos meter en un programa y consideré al principio que en una consulta, pues otro iba a ganar, u otra. Y fíjese que ustedes que ni siquiera quisieron una consulta, entonces ellos, digamos, sectarismo.
Esa fue la inicial con Fajardo.
El egoísmo,
¿no?
Social, que es en el fondo lo que está detrás de esto, iba impidiendo de aceptar, digamos, un programa de equidad social, un programa de cambios, es decir, de riesgos, porque cambiar es arriesgar. Y entonces fueron impidiendo las consultas y todo se fue dando al punto que en algún momento ya dije, pues nos tocó jugar a nosotros.
¿Lo tomó por sorpresa?
Pues no, yo, digamos, en la historia siempre hay momentos, momentos de la historia que no se repiten y no tan fácilmente. Y lo que fui entendiendo en el transcurso de este año, de esta campaña, es que había una oportunidad histórica para Colombia de cambiar, que había llegado, que había, hacía 70 años no había existido, porque fue Gaitán, la última. Y la Napo uno podría decir que fue, ¿cierto? Porque yo la viví siendo muy niño. Pero la Napo uno no puede verle en sus propuestas que realmente quería cambiar la sociedad colombiana. Era más como...
Y era otro país también, ¿no?
Como, sí, claro, son países diferentes, pues de, incluso pues de menos. La Napo creo que... yo me acuerdo los votos, pero eso era como 1,000,000 y pico, sí, 1,600,000.
No, después de la Napo, el que más votos sacó fue Carlos Gaviria en la contienda con
ya
la mayoría
de
la 2,600,000.
Después de la Napo, que yo no diría que iba a ser un cambio de la sociedad. El último cambio posible que se pudo hacer en la sociedad colombiana fue Gaitán, ¿cierto? Como la historia de Gaitán. Desde entonces lo que vino fue violencia, y violencia terrible, que no se agota hasta el día de hoy, y el Frente Nacional, que es como una muerte política, y viene a ser la primera esperanza la Constitución del 91, pero es un discurso, no es una práctica de gobierno, sino es una idea, como una bandera que queda ahí, que es respondida por violencia, otra más todavía, otra por el estilo de la liberal conservadora, que es la de los paramilitares. Es ahora cuando tenemos como la opción de decir...
Hagamos un cambio.
Se puede cambiar, se
ahora,
puede cambiar.
Ahora, hay un país, indudablemente, un país muy dividido, ¿no? Digamos, Duque gana con 10 millones de votos, pero tiene una oposición férrea de la izquierda como no se había visto en Colombia, en cabeza suya. Entonces, tiene 10 millones de personas que lo quieren, pero ojo, porque es que la mitad del país no lo quiere, no lo apoya. el caso suyo es igual. Usted tiene 8 millones de personas, casi la mitad de los votantes de esta contienda, porque votaron 19, pero la otra mitad tampoco lo apoya y le genera un rechazo muy, muy importante a los dos, tanto a Duque como a usted. ¿Cómo entiende uno que un señor que habla de un montón de propuestas que, bueno, son interesantes en la construcción de un Estado, esto que dice de la equidad, de la educación, de las energías limpias, de la producción del suelo, cómo explica uno que un señor que tiene ese discurso genere tanto rechazo también?
Porque en la cabeza de muchas, de millones, ¿cierto? En los millones que votan por mí está eso que acabas de decir. Es que queremos la universidad gratuita, es que queremos una economía productiva, el aguacate que se vuelve un símbolo, después las abejas. El aguacate, las abejas y la papaya, al final, porque nos dieron papaya, que todos los corruptos se metieron a un solo lado. Y era fácil, digamos, era una X y adiós. Entonces, el aguacate, la abeja y la papaya fueron símbolos de cosas que la gente sabía, tras el voto por mí, que se lograban o que se luchaban. La educación pública gratuita, la energía limpia, etcétera. Pero quienes no votan tienen otra cosa en la cabeza. Tanto en la abstención como en el voto de Duque, lo que piensan no es que Petro está proponiendo energías limpias. Algunos, como excepción, digamos, pues llegaron a, porque les recibían unos WhatsApp, uno que decía que el panel solar era la demostración del satanismo.
No, hubo una campaña sucia,
hay que ser muy ignorante para creer eso,
que hacía, ¿no? El argumento, y sí, había una frase de la Biblia que decía una vaina rara ahí, que el sol no sé qué, y entonces por ahí fue que sacó que el panel solar era una demostración del satanismo.
El país deliró un poco en esta contienda.
Pero hay millones que son personas más ignorantes, digamos, desde el punto de vista académico, pero les llega. Pues Petro es ateo. Como Duque dijo en su discurso que primero Dios, entonces Duque es de Dios y Petro es del diablo. Carreta, mentira, pero carreta, porque el primero que tienes que confiar de un político es que empiece su discurso por Dios. Cuando un político empieza su discurso con el nombre de Dios, ese es el peor político que hay. Está utilizando la religión y para lo contrario, para matar. No es el caso de Duque, porque Duque no está en esto, pero digamos, así ha habido políticos, digamos, usan el nombre de Dios para matar.
No, sobre todo en un Estado donde la diferencia de la Iglesia y el Estado está clara, pues
bueno, pero total,
lo ideal en una contienda es no meter a Dios.
Eso, claro, sí. Porque es manipular la gente, sus creencias en función de una cosa terrenal que es el Estado, el poder concreto y los intereses concretos dentro del Estado.
Doctor Gustavo Petro, para avanzar.
Pero yo te diría, en millones de votantes estuvo que Petro les iba a quitar su casa, que se salvó Colombia, porque iba a volverse como Venezuela. Y es una paradoja terrible, porque a Colombia sí lo están llevando como a Venezuela, pero no nosotros, los que ganaron, porque ese es el mundo del petróleo. Y el mundo del petróleo, que también tiene sus diferencias, en general lleva a la corrupción y a las tiranías. Ese es el mundo del petróleo. Porque el mundo del petróleo es un mundo de vida fácil y de sociedades fáciles. Porque no lo trabajaste, el petróleo no lo hace el ser humano, no se lo inventa el ser humano, está ahí, lo sacas. Si está ahí, lo sacas y recibes miles de millones de dólares. Y los recibe el Estado, en el caso de cuando el petróleo es de la nación. Y si lo recibe el Estado, y en el Estado hay asociaciones para delinquir políticas, pues ahí tienen el queso del que quiere el ratón, pero en gran cantidad. El dinero de la cocaína es pequeño comparado con el dinero del petróleo y el carbón.
Sí, pero pues también es que es la financiación más importante que tienen los Estados, que producen petróleo. Digamos, la cocaína, punta de aguacate y de abejas, ¿se logra ese potencial económico que da el petróleo?
Claro.
¿Y lo producen los hidrocarburos?
Más. Porque vamos a ponerte ejemplos de sociedades petroleras. Entonces, Venezuela.
Pero Venezuela, porque el chavismo convirtió, cuando entró Chávez en el 98, tenía otras producciones, tenía acero, tenía un poquito más de industria, y lo monopolizó todo a punta de petróleo y se acabó, digamos, ¿no?
Muy
y
poquito,
volvió un petroestado, que era petroestado, pero acabó toda la demás producción nacional.
Muy poquito de industria, casi nada de agricultura. Venezuela es un importador neto de alimentos. Colombia se beneficiaba de eso, de productos agroindustriales. Antes de Chávez después de Chávez, pero con la caída del precio del petróleo y el mal gobierno de Maduro, pues entra en colapso. Pero es una sociedad petrolera.
Sí.
¿Cómo se puede admirar otras sociedades petroleras? Que Colombia no es el caso todavía. Libia, ¿cierto? África, Irak.
Irak, Irán.
Donde Yemen. vas viendo una historia de desastre, ¿cierto? Alguien le diría a uno, pero Arabia Saudita, ¿cierto? Entonces Arabia Saudita es una monarquía absoluta.
Emiratos Árabes.
¿Cierto? Son monarquías absolutas. Claro, tienen tanto petróleo y tan poca población que guardan su plata afuera y van haciendo grandes obras. Pero ya hasta los árabes saudíes saben que ese mundo se acaba.
Doctor Gustavo Petro, esa discusión es una discusión que usted llevó a lo largo de toda la campaña y es justamente sobre las energías limpias. ¿Ese tipo de discusiones las va a llevar al Congreso de la República? ¿Ya sabe, por ejemplo, cuál va a ser su primer proyecto de ley en el Congreso del próximo 20 de julio?
Que es casi como preguntarle cuál va a ser su primer proyecto de ley que va a hundir el Congreso.
Pero pues,
porque esa es la tradición, digamos. No es ahí donde está el énfasis.
Uh-huh.
Claro, nosotros podemos presentar los temas del programa como proyectos de ley y lo vamos a hacer, pero no van a ser aprobados. Porque la mayoría del Congreso depende de Duque, que es uno de los grandes riesgos.
Uh-huh.
70% del Congreso está en manos.
Entonces se va a dedicar a hacer control político.
Bueno, entonces lo que hemos hecho siempre, control político, ¿cierto? Denunciar. Les mostramos cómo era la parapolítica, sí señor, se fue el 35% del Congreso a la cárcel, gracias.
Uh-huh. Ese debate de la parapolítica en Sucre,
en Antioquia, Sucre, en Cúcuta, dice el debate.
Claro, el de Ana María Flores.
El de las universidades, la parapolítica en las universidades.
Y el de la exdirectora del CTI, Ana María Flores.
Pero digamos, fueron 7 años y ¿cuál es el balance? El balance es que Petro tiene una estatura política porque esos debates fueron acumulando una imagen también de odios, ¿cierto? ¿Por qué no me quieren en Antioquia o en Cúcuta?
Uh-huh.
Porque yo mostré cómo era el poder real ahí, que no es un poder sano, es un poder insano. Los poderes políticos más corruptos no son los costeños, y no es un tema de regionalismo tampoco, pero no son los ñoños, los nules, los Musa. Los Kikos, y ese, que además volvieron a ganar, la gata famosa que además hizo un debate de eso, que volvieron a ganar con Duque. Pero los poderes más corruptos están en Bogotá, en Medellín. Cúcuta es un ejemplo regional. Los poderes corruptos de Colombia están en Bogotá y en Medellín.
Pero su oposición, su trabajo de aquí en adelante, usted va para el Senado obviamente, ¿no? ¿Cierto? Está confirmado eso.
Sí.
Va para el Senado. Usted es el líder de la oposición en Colombia. ¿Su oposición va a ser cómo? ¿En el Senado o va a ser en la calle?
Porque los suyos... La respuesta a lo que claro. iba...
más a lo que les está contando Juan David.
La acción rutinaria, digamos, del Congreso. No es repetir lo que ya hice. Porque si uno repite, pierde, además. Bueno, yo creo así, yo no creo en lo que la historia se repite. La vida, hasta que llega un momento que se le acabó a uno, pero digamos, la vida debe ser un salto.
Entonces, ¿cómo se va a reinventar este Gustavo Petro, un modelo 2018?
Es la calle, es la movilización ciudadana. La oposición no está en el Congreso, aunque hay que hacerla, pero lo fundamental no está ahí. Lo fundamental es si la sociedad se empodera y logra cambiar políticas de gobierno.
¿Eso significa que paros, huelgas, marchas? Eso es peligroso, porque entonces el país paralizado.
Peligroso es que no haya eso, porque entonces nos van a acabar la paz, van a haber muchos muertos, nos van a acabar el agua, irreversiblemente, porque eso no es un recurso renovable como creíamos. Aguas contaminadas son aguas contaminadas. Nos van a acabar la industria y el trabajo nacional a partir del incremento de la extracción del petróleo vía fracking. Por eso estamos hablando
de petróleo. Bueno, Duque al final dijo que fracking solamente si garantizaban el bienestar de la tierra, ¿no? Y del agua.
Sí, ¿tú crees eso?
Pues no importa lo que yo crea.
Ya se está haciendo fracking en Colombia. En los municipios donde ya se está haciendo fracking, el sur del Cesar ganó Duque. sabiendo la sociedad que ese fracking es dañino, porque no es que haya una ignorancia, por lo menos de las sociedades que
pero entonces hay
un conocimiento de eso.
Pero entonces, ¿a qué tema se le va a meter el próximo 20 de julio? ¿Cuál va a ser el tema que usted va a llegar a liderar como bancada, como líder de la bancada?
No me pienses dentro del Congreso con corbata. Ahí vamos a estar.
No, lo de la calle.
Con eso.
Pero la calle son marchas.
Porque esa es una manera fácil, ojalá fuera así la política, pero es así, esa es la política que se hace en Suecia y en Suiza. Suecia que acaba de ganar. En México, o sea, que acaba también de ganar perdiendo.
Sí.
Va a haber un cambio.
Sí.
Parece, pues, sí. El domingo.
Sí.
El que no pudimos dar aquí se va a dar allá.
Uh-huh.
Y eso, digamos, un poco mi intención, mi estrategia era calculando que iba a ganar López Obrador en México y Lula en Brasil, a pesar de las dificultades que hay. Son dos gigantes económicos y políticos de la América Latina. Con Colombia, que siempre ha jugado el papel atrasado. Y dependiente, digamos, la política que la asume esa, en ser narcotraficante y punto, y esa es su política internacional. La guerra contra las drogas, ya están viendo otra vez nos volvimos, nuestra política internacional es esa.
Esa que
Santos había logrado por lo menos pelocar un poco el tema con la paz y ya otras cosas.
Desnarcotizar las relaciones internacionales.
Pero otra vez ya nos metieron a lo mismo. Uh-huh. Entonces tenemos que envenenar nuestra agua porque si no, no somos decentes. Uh-huh. En una cosa fracasada. Pero ya estamos en eso, digamos. No, yo tenía otra idea. Si López gana en México y Lula en Brasil y yo en Colombia, tenemos un nuevo eje de acción política mundial. Juntos.
¿Y con Maduro?
No, porque Maduro pertenece a una línea trazada. Ese es el tipo de mentalidad que llevó a millones de personas a no votar por
mí. Lo que pasa es que cuando haces esa lista, pero pues, Maduro...
Discúlpame, porque tú pones el nombre y es todo lo contrario. Maduro es de la línea Duque. ¿Por qué? Porque son del bando del petróleo. Con Trump, que también es del bando del petróleo y del carbón. Y del rey de Arabia Saudita, si quieren poner ahí en fuera de nuestro continente. Ellos son del bando del petróleo y del carbón. ¿Qué es lo que propuso Petro? Fue romper la división internacional del trabajo. Una palabreja de economistas que incluso entró en desuso, pero que es clave. En el mundo, a los países centran en virtud del mercado mundial en unas divisiones internacionales del trabajo. A unos les asignan unas tareas, a otros otras. Unas poderosas y otras que debilitan. Entonces, las poderosas, ¿cuáles son? El cerebro, la inteligencia, el conocimiento. ¿Cuáles son las que debilitan? Sacar cosas debajo de la tierra. Porque ya están ahí. ¿Dónde está Maduro? En sacar cosas debajo de la tierra. ¿Dónde está Duque? Lo mismo. ¿Dónde estaría Petro? En el conocimiento.
¿Usted haría
el eje México-Brasil-Colombia? Tendría una gracia, pues ya esto es utopía porque ya no fue, pero ellos sí lo van a hacer. Pues, ¿qué es lo que dice López Obrador? Volver a la producción nacional mexicana. Es lo que dice su discurso, ¿no?
Sí, sí. Que además es riquísima, porque es que la despensa que tiene México no la tiene ningún otro país en América Latina.
¿Argentina? ¿Qué? Pronto. Conocimiento, porque estamos en el siglo XXI, no es el asadón de hace dos siglos. Es el tractor con GPS, etcétera. Es es una nueva modalidad de transformación de los productos que implica mucho cerebro. Lo mismo tiene que hacer Brasil y lo mismo tendría que haber hecho Colombia. El petróleo es una excusa para no hacerlo. Es un camino fácil de enriquecimiento tonto porque nos llevas a la violencia. Y es el de Maduro, ¿cierto? ¿Cuál es el camino de Maduro? Pues sacar más petróleo. Ver cómo crece el precio internacional del petróleo.
Y tiene empeñado todo el subsuelo.
Ese es el camino de Maduro. Entonces, no, el eje no era... el eje no es Caracas, Managua.
México.
Porque el aliado de Venezuela, ¿quién es? Ortega. Ortega es un socialista. Ortega es un revolucionario.
Pues está en el camino a una dictadura con lo que está montando en este momento.
Ortega
en
está ejerciendo una dictadura defendiendo, sí, un programa del Banco Mundial. ¿cierto? Que era una reforma a las pensiones, entre otras cosas, muy parecido a lo que aquí proponían, de elevar la edad pensional. Eso no es un camino.
Pero hubo un momento en su historia, en su vida, en que usted sí estaba más cercano ideológicamente, o sea, si uno ubica dónde está Gustavo Petro ideológicamente, pues más cercano al chavismo que a otra cosa, ¿no? Digamos, ¿en qué momento se desliga? ¿En qué momento le parece que lo que está haciendo Venezuela no es lo correcto? ¿En qué momento llega a criticar a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, como lo está haciendo aquí? ¿Qué fue lo que les vio que dijo, por aquí no es la cosa?
En 1998 gana Chávez las elecciones en democracia. Y la élite venezolana permite que gane y le entrega el gobierno. Y hay una reforma. Y hay un discurso ahí.
Que era interesante en ese momento.
Que atrae al mundo.
Sí.
Y parte de ese discurso es, hay que sacar a Venezuela del petróleo. Yo creo que en YouTube se puede encontrar. Cuando Andrés Pastrana va a la posesión de Chávez. Y eso es lo que dice Chávez ahí. Hay que sacar a Venezuela del petróleo. Con un proceso de democratización, de opción preferencial por los pobres, de equidad social, etcétera. Muchas cosas de esas nos atraen. Pero aparece un tema que yo no lo tenía claro en 1998, debo confesarlo, aunque ya era ambientalista, yo había estudiado desarrollo y medio ambiente en Lovaina, en Europa, en el año 94-95, y había ya captado parte de toda esa discusión que introduje en la política colombiana. Pero el tema cambio climático como tal, ¿qué es el tema cambio climático? Es que se puede acabar la especie humana en 2 siglos si sigue consumiendo petróleo y carbón. O sea, el petróleo y el carbón se vuelven, la utilización del petróleo y del carbón se vuelve el eje de lo que significa el cambio climático. En el 98 no está claro en el mundo, yo todavía no conocía el tema. Tenía una visión ambientalista, pero no sabía de ese tema. Ese tema lo empezamos a conocer en este siglo. Yo soy el primer político en Colombia que habla de ese tema. Y lo introduje en el programa de gobierno de Bogotá Humana, como un tema central de los tres, la adaptación al cambio climático. Pensaron que era marciano por hablar de eso, y me destituyeron por eso. Y hasta el presidente del consejo y secretario de gobierno del que pretende ser alcalde de Bogotá, Turbay, llegó y dijo de frente, no existe el cambio climático. Estábamos ante lo más atrasado de la política. Y yo la verdad, pero esa... ¿Por qué llegó el tema
de...? ¿Pero qué tiene que ver eso con Chávez?
Claro, porque es el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con Chávez en el camino? Digamos, entre el 98 y el 2006, más o menos. Va sucediendo dentro de ellos que en lugar de separarse del petróleo, se afincan en el petróleo, más que antes, tiene razón.
Y ahí se para usted.
Más que antes, ahí ya hay un primer lío.
Pero además no solo, se afincan, digamos, desde un aspecto meramente económico, sino que vuelven es un fortín político y trastocan unas absolutamente todas las libertades democráticas de ese país.
Cuando ya tú tienes esos dineros, se produce como una especie de clientelismo desde el Estado, pero un clientelismo peor que el que conocemos. Lo practicó Uribe. Uribe es el primer chavista de Colombia.
No, pero tampoco.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo
es que es el enemigo? ¿Qué es Familias en Acción?
Un programa de subsidio económico, sí, que se puede parecer a las misiones venezolanas, diría uno. Podemos compararle a usted su...
No. Periodista, vamos al tema.
Podríamos entonces
compararlo. ¿Con qué se financia Familias en Acción?
Con la plata del Estado. ¿El petróleo?
¿Con cuál?
Pues petróleo en el caso de Venezuela.
¿Cuál es la diferencia?
¿Y con qué financia usted el impuesto del agua, el líquido vital, por ejemplo, su programa de Bogotá de líquido vital? Es que todos los gobiernos subsidian. Poco comparar
el problema
por subsidio.
No está en el subsidio es un invento neoliberal, para ponerlo en términos exactos. El problema no está específicamente en el subsidio. Si el subsidio ayuda a volver productivo a una persona, por ejemplo, darle comida a los niños en la primera infancia, pues eso es volverlos productivos. Por ejemplo, disminuir el pasaje del transporte para que la gente pueda ir a la universidad, al colegio, a la gente pobre, obviamente, porque este no es un problema del que ya tiene y usa su carro, no, es el que le cuesta subirse un bus. y a veces no lo hace. Si bajas la tarifa del bus, mucha gente muy pobre va hacia donde están las transacciones económicas. Es decir, va hacia la producción.
Sí, los subsidios y todos los gobiernos
hay
del mundo.
Hay otros. Si Familia en Acción se paga para que una mujer pueda dejar que sus hijos vayan al colegio. Esa es la idea inicial, que es un programa que no se inventa en Colombia, está afuera. Puede servir porque uno diría, el niño se va educando, pues eso es producción para la sociedad, entre más se eduquen, más. Pero si sirve es para que la señora o la joven crea que es mejor tener hijos.
Como misiones en Venezuela.
Bueno, entonces, y si eso se financia con el petróleo.
En picada. Venga, doctor Petro.
¿No es lo mismo que el chavismo?
Uh-huh.
¿Eso no lo hizo Uribe? Vamos a poner otro ejemplo. El gran programa de Maduro hoy, no de Chávez, sino Maduro hoy, ¿cierto? Ya no, porque Maduro es diferente que Chávez. Y esas cosas, por no entenderlas, a veces nos pueden llevar a equivocaciones. Entonces, Maduro, su gran programa son casas gratuitas. Dicen que han hecho 1,000,000, no sé, ellos tienen ahí sus estadísticas, pero son casas gratuitas. ¿Con qué se financia ese programa?
Con la plata le están.
Con el petróleo.
Sí. Y con deuda.
¿Se parece al programa de casas gratuitas del actual gobierno? ¿Con qué se financiaron las casas gratuitas?
Pero es que usted también en su alcaldía tuvo un montón de programas subsidios que financiaba con la plata de la alcaldía.
Ahí donde se define el buen gobernante, ¿no? Y te voy a seguir con el mismo ejemplo. Si tú financias las casas gratuitas con recursos del petróleo, ¿puedes garantizar siempre hacer casas gratuitas?
No.
Porque depende del petróleo.
Se acaba el petróleo o baja de precio, ya no vale 150.
¿Por qué se están muriendo de hambre los venezolanos? Se les acabó el precio del petróleo. Sí.
Venga, doctor Petro, a usted
más
hay quienes
líos,
dicen...
No es lo único. Sí. Ahora, ¿por qué se suspendió el programa casas gratuitas en el actual gobierno? Que se nos acabó el petróleo. Y entonces es buen gobernante el que financie una política social con recursos espurios. El buen gobernante no es que no haga casas gratuitas, los podría hacer si se financias con recursos corrientes, permanentes, que solo pueden nacer de una riqueza permanente, no de una riqueza ocasional. Y esa riqueza permanente que la da en una sociedad, la producción, el trabajo, no el petróleo. Y esta es la diferencia de dos modelos. Por eso la apuesta a López Obrador, que también es un país petrolero.
Pero tremenda, ¿cierto? Pero produce además de
y
todo.
Y brasileño, que también es un país petrolero. La apuesta está centrada en la producción. Lo que nos lleva a la educación, lo que nos lleva a la investigación, lo que nos lleva al cerebro, lo que nos lleva a incluir la juventud, lo que nos lleva a una serie de políticas públicas diferentes a las que se hacen simplemente repartiendo el petróleo en subsidios espurios. Es otro papel de América Latina en la división internacional del trabajo. Y vuelvo al punto. La división internacional del trabajo nos asigna lo mismo que cuando los españoles llegaron a América Latina. Sacar oro.
Saquear.
¿Cierto? Cuando los artesanos de Santander empezaron a producir cositas, entonces les pusieron los impuestos y estalló la revolución. ¿Por qué? Porque la colonia solo quería vernos sacando oro.
Y dándoselos.
Y dándoselos, bueno, obviamente. Entonces ahora nos quieren ver sacando petróleo y carbón.
Doctor Petro,
no necesitamos universidades, no necesitamos inteligencia, no necesitamos producción, solo sacar petróleo, carbón y oro. Y gas, porque eso es parte del... ¿Y por qué? Entonces, ¿en qué consiste un cambio político en América Latina? En vestirse de rojo, ponerse una boina roja y sacar petróleo y carbón. O, independientemente de los vestidos, porque esas son formas, llevar a una sociedad a que produzca conocimiento y producción. Ahí está el cambio y la revolución. Eso no es Venezuela, eso no es Maduro. Maduro es lo mismo que Duque. La posibilidad de López Obrador y de Lula, y la posibilidad que nosotros insinuamos en Colombia, es muy diferente. Era la posibilidad del conocimiento y de la producción con base en el conocimiento.
Bueno,